Bueno, empecemos. Con un saludo cordial a nuestra compañera y nuestros compañeros, miembros del directorio de la EP de MAPAR, al señor gerente, a los compañeros directores de la empresa EP MAPAR. Vamos a iniciar esta sesión de carácter ordinaria que se realiza mediante convocatoria número 008-EP-MAPAR-2017 para hoy jueves 29 de junio del año que está transcurriendo. Para el efecto, solicito comedidamente mediante secretaría tenga bien certificar el quórum reglamentario para poder declarar instalada la presente reunión.
Sí, señor presidente, muy buenos días. De 5 integrantes del directorio, 5 señores presentes, por lo cual estamos en quórum.
Bien, muchísimas gracias. Se declara instalada la sesión. Señor secretario, por favor, el orden del día para la presente reunión.
Convocatoria número 008 EPMAPAR 2017. Por disposición del ingeniero Napoleón Cadena Oleas, alcalde de la ciudad de Riobamba, se convoca a sesión ordinaria para el día jueves 29 de junio del 2017 a las 7:30 en las instalaciones de la EPMAPAR ubicado en las calles de Londres y avenida Juan Félix Proaño de la ciudad de Riobamba, a fin de tratar y resolver el orden del día. Orden del día. 1. Aprobación del desarrollo e implementación del modelo de gestión por procesos en la EPMAPAR. 2. Aprobación del manual de clasificación y valoración de cargos basado en competencias para la aplicación y funcionamiento de la estructura orgánica por procesos de la EPMAPAR. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente.
En consideración, compañeras y compañeros. Se aprueba. Antes de dar inicio a la discusión de los puntos del orden del día que ha sido debidamente aprobado, creo que es muy pertinente en esta ocasión dar la más cordial bienvenida a nuestro compañero concejal Marcelo Carrasco, quien dentro de las sesiones de directorio pues incorpora la tarea de gestión de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Riobamba. Esta integración, por supuesto, producto de una decisión de consejo cantonal en cuanto a la designación de comisiones y delegaciones realizada en días, en semanas anteriores, más bien dicho, y que hoy se materializa efectivamente con esta convocatoria que lo estamos realizando. Al compañero Marcelo Carrasco, al igual que al resto de compañeros, estas palabras de bienvenida, de compromiso, conocemos de su alta capacidad en el tema del manejo de la gestión pública en general, que hoy se está traduciendo en esto, ¿no? En un espacio de trabajo a través del municipio de Riobamba y hoy de la empresa municipal EP MAPAR. Desearle y augurarle, como siempre, el mayor de los éxitos en este nuevo trajinar y sin duda alguna en este nuevo reto. Siendo un tema tan sensible, el manejo del agua potable, del alcantarillado, pero con muchos proyectos, con muchas expectativas que aspiramos que en el corto, mediano y largo plazo vamos a ir entregando ya respuestas a nuestra ciudad, a nuestro cantón. Nuestras sinceras felicitaciones por la designación y la bienvenida de éxito que corresponde, compañero Marcelo Carrasco. Gracias a usted, compañero. Bien, punto número 1, señor secretario, por favor.
1. Aprobación del desarrollo e implementación del modelo de gestión por procesos en la EPMAPAR. En este punto, señor presidente, me van a permitir, y señores miembros del directorio, me van a permitir mencionar de qué nomás constaba La consultoría o el contrato de consultoría para la implementación del modelo de gestión por procesos de la EPMAPAR. En el mes de noviembre del año 2016 se firma un contrato para la implementación de un modelo de gestión por procesos en la EPMAPAR, ya que en el año 2000, para el presupuesto del año 2017, ¿sí?, se elaboró el presupuesto pensando en que la empresa, a partir del mes de julio del 2017, debería entrar en una organización estructural y en una organización por procesos. Para lo cual también en el año 2017 el directorio aprobó ya el organigrama estructural, ya que el anterior organigrama no tenía sentido en las actividades y en los procesos que nosotros llevamos como EPMAPAR. Ante ello se aprobó un organigrama estructural. En base al mismo se contrató la consultoría y se realizó esta consultoría en tres fases. Una primera fase que se denomina el levantamiento de los procesos. En este levantamiento de los procesos, la consultoría determinó de que todos los procesos se llevaba en forma empírica, es decir, en base a la experiencia de cada uno de los funcionarios, pero no tenía una concatenación entre los procesos, es decir, los productos terminados por un funcionario no eran concatenados a los productos que de otra dirección o con otro área. Entonces, en esta oportunidad, la consultoría determinó de que en la EPMAPAR existían 174 procesos, ¿no? De los 174 procesos en la fase 2, que se denomina el desarrollo de un modelo de gestión por procesos, se determinó de que de los 174 procedimientos se determinó en 118 procedimientos. Estos 118 procedimientos, lógicamente distribuidos en los diferentes niveles que está estructurada la empresa, el nivel gobernante, los niveles adjetivos y los niveles sustantivos, determinando que el mayor porcentaje de los procesos y procedimientos están ubicados en el nivel sustantivo, es decir, en la razón mismo de la EPMAPAR. Para mayor información, este proceso sustantivo tiene que ver con la gestión de ingeniería, la gestión de operaciones y la gestión comercial. Entonces, en ello se determinó, ha determinado la consultoría en 118 procesos para la EPMAPAR. Una tercera fase, señor presidente y señores miembros del directorio, corresponde a un manual de procedimientos en la cual en varios talleres realizados nos pasaron la posta, ¿sí?, la responsabilidad a cada uno de los responsables de los macroprocesos. Es decir, los responsables de los macroprocesos tienen que ver con los directores de cada uno de los, valga la redundancia, de las direcciones, como son la dirección de ingeniería, la dirección de operaciones, la dirección comercial, lógicamente asesoría jurídica y financiero y gerencia general. A través de estos, de esta implementación y a través de estos, de estas charlas y de estos talleres realizados con todos los involucrados, tanto de los macroprocesos, procesos y procedimientos, se estableció asumir la responsabilidad para ya la implementación de este nuevo modelo de gestión por procesos. Debo señalar de que a lo largo de este estudio, a lo largo de esta consultoría, ha habido varias observaciones, tanto del administrador del contrato, tanto de los responsables de los procesos, tanto también de gerencia y en algunos talleres que se realizó, también hemos recibido observaciones por parte del presidente del directorio. Y este día martes, cuando se realizó el taller de socialización con los integrantes del directorio, también se asumió algunas observaciones, las cuales se ha cumplido a cabalidad, ¿sí? Observaciones que no fueron de fondo, sino solamente de forma, pero lo hemos cumplido totalmente a cabalidad. Yo quiero señalar, señor presidente y señores miembros del directorio, de que esta consultoría se basa en la aprobación del presupuesto para el año 2017, que cuando se aprobó el presupuesto del año 2017, señalábamos en la foja número 19, y me permito leer, señor presidente, dice: es importante indicar que el presupuesto de remuneraciones unificadas del año 2017 se realiza en función a las remuneraciones vigentes desde el año 2014. Es decir, la empresa no ha experimentado ni un solo incremento en los salarios ni en las remuneraciones desde el año 2014. Pero, dice, contemplando un rubro para realizar ajustes salariales por valoración de cargos. Y esta valoración de cargos ha estado a responsabilidad, luego de haber recibido todo este modelo de por procesos, ha estado debajo la responsabilidad de la dirección administrativa con la unidad de talento humano. Entonces se ha procedido también con la valoración de puestos, la valoración de cargos, acorde con la nueva estructura aprobada por el directorio en el año, para el año 2017. ¿Sí? Entonces estamos dando cumplimiento ya a lo señalado en el presupuesto también para el año 2017, entendiendo de que dentro de esta valoración de cargos no se incrementa los sueldos, sino se realiza un ajuste tal cual lo dice el presupuesto aprobado para el año 2017. No sé si luego de los talleres que se realizó con el señor presidente del directorio y con los señores miembros del directorio el día martes anterior, ¿sí? No sé si alguna observación en lo relacionado al manual, a la gestión por procesos y a la valoración de los cargos para el año 2017. Hasta ahí, señor presidente.
Bueno, le recuerdo que estamos en el punto número 1. No estamos todavía en el punto número 2. Y el punto número 1 habla sobre la implementación del modelo de gestión por procesos. Entonces, en este punto hay que limitarse a las explicaciones que correspondan a atender el punto número 1 del orden del día. Efectivamente, la condición de la empresa cuando se asumió esta administración, efectivamente venía desarrollando sus actividades, cumplimiento de funciones, pero muchas de ellas desde el campo de la experticia, otras documentadas, otras poco documentadas y otras nada documentadas. La empresa pasó por algunos procesos de revisión en cuanto a sus modelos de gestión, y yo recuerdo inclusive uno de ellos cuando se determinó, el año no se me viene a la mente, también la nueva estructura orgánica de la empresa, no sé si me hacen acuerdo en qué año, 2010 más o menos, ¿no? 2010. pero realmente un estudio muy, muy deficiente, muy deficiente, inclusive en los productos integrados. Deficiente para la época y, por supuesto, deficiente también como para poder adoptar un modelo de gestión que permita que la empresa sea más eficiente, sea más efectiva, cumplimiento de funciones, etcétera, etcétera. Esa fue una de las motivaciones que tuvo la administración y este directorio en emprender procesos que deriven en un modelo de gestión acorde con las necesidades institucionales y acorde también con la evolución de los procesos administrativos, porque la administración como ciencia también evoluciona, también marca nuevos retos, también marca nuevas perspectivas. Y hoy por hoy los modelos de gestión basados en calidad, en procesos, son muy vigentes. En primera instancia, yo creo que fue una decisión muy acertada el llevar a esta institución a plantear una consultoría de un modelo de gestión por procesos, que bien puede ser el primer insumo para luego adentrarnos en un modelo de gestión de calidad, que también es otro de los retos que tiene la institución. Y efectivamente, al ser parte de esta institución como presidente del directorio, hemos estado realizando seguimiento con respecto al cumplimiento de cada una de las fases, observando inclusive, recomendando inclusive, aspectos que consideramos que no son solamente de forma, ¿no? Las consideraciones que hacen tienen un alto contenido con respecto al fondo mismo de la consultoría, o que se hicieron en su momento y que observamos que se refleja ya en los informes finales, tienen un alto contenido no solamente en la forma, sino también en el fondo, ya en el trabajo de la consultora. Pero claro, este es un trabajo también soportado por la institución, y es nuestra obligación también poner los puntos de vista que tienen tanto funcionarios como trabajadores y miembros de este directorio frente a los resultados. En muchos de los casos que se retroalimenta, se validan o se corrigen también, y eso es muy bueno, hacer un trabajo compartido. El informe presentado detalla las fases desarrolladas por la consultora frente al modelo de gestión por procesos propuesto, que como tal llega hasta la definición del manual por procesos, ¿verdad? Hasta la definición del manual por procesos. Información que, claro, por el volumen de la misma fue entregado de manera digital, ¿no? De manera digital. ¿Sí? Sin duda alguna estamos convencidos que esto va a marcar un referente no solamente para esta empresa, porque hay que mencionarlo con total propiedad. Nuestras otras empresas municipales, Cuerpo de Bomberos y el mismo municipio, estamos a puertas de iniciar estos procesos, modelos de gestión, este tipo de consultorías también, que nos lleven a esto, a obtener una claridad sobre el marco de productos y servicios que tiene la institución, cuáles deben ser los mecanismos para que mediante los procesos respectivos los servicios sean más eficientes. Porque lo que se busca con esto es eficiencia, eficacia, calidad. Ese es el objetivo de esto. Por supuesto, detrás de ello, nuestros usuarios, que son la razón de ser de esta institución, tanto internos como externos, el cual la consultoría ha abordado. Bien, se ha mencionado aquí también ya el componente de la fase 1, que corresponde a una etapa básicamente de identificación y de diagnóstico. La etapa número 2, que corresponde al desarrollo y a implementación del modelo como tal. Y lo propio a la fase número 3, que continúa con esta fase de desarrollo e implementación del modelo de gestión por proceso. En la parte personal, las inquietudes y observaciones a este proceso la hemos planteado en los diferentes talleres y vemos que se ha acogido para el informe final. Sobre el marco de la presentación también realizado en días anteriores, yo creo que es muy pertinente dar las observaciones o recomendaciones al respecto para que estas sean tratadas y consideradas en esta sesión de carácter ordinario, que permita eso, ¿no? Hacer más perfectible un trabajo realizado que en definitiva tiene como propósito final que esta empresa mejore. Mejora esta empresa y los servicios también mejoran y, por supuesto, la atención a nuestra ciudadanía también tiene que verse reflejada bajo la condición de este modelo de gestión por procesos. Nada más fortalecer también el trabajo profesional que ha sido realizado desde la consultora y el acompañamiento del cuerpo director, empleados y trabajadores de esta institución, porque eso también hay que decirlo, ¿no? No está solamente desarrollado bajo la visión desde la consultoría como tal, ha implementado sí el marco, el modelo, el camino a seguir, pero el aporte que han entregado los trabajadores, empleados, directores, ha sido fundamental. En razón de ello, estimados compañeros y compañera que son parte de este directorio, la gerencia pone a consideración el estudio realizado para que, dentro del marco del análisis y la competencia que tiene este cuerpo colegiado, podamos cumplir con el punto número 1 del orden del día planteado para esta sesión. Está en consideración de ustedes, compañeras y compañeros. Compañero Marcelo Carrasco, por favor.
Gracias. Buenos días, señor presidente, señores directores, señora directora, señores directores y directoras de gestión departamental, señores funcionarios de EPMAPAR. Es satisfactorio que la decisión tomada por el directorio y el cuerpo directivo mismo de la empresa, en función a fortalecer los procesos y la institucionalidad de la empresa que implica la nueva estructura organizacional. Entiendo de que se ha determinado también el nuevo orgánico funcional y en la pertinencia de estos elementos, lo que se está poniendo es al orden del día con los elementos técnicos, metodológicos que requiere el cliente interno y externo de la empresa. Con estos antecedentes ya se nos puso en consideración el producto en mención de este punto que estamos tratando, el cual en detalle se había revisado en un taller o jornada de trabajo dirigido a los directores de aquí de la empresa. Sin embargo, tengo algunas consultas que hacer. En el producto de la consultoría, en el numeral 5.3, habla de la fase de implementación de los procesos. Caracteriza que para la implementación de los procesos debe realizarse la validación, revisión y aprobación de los responsables directos de implementar, evaluar y medir procesos. Quisiera saber cuáles van a ser esos responsables y de qué manera se evaluaría. Si es que hay un paquete de matriz básica o cuál va a ser la herramienta de evaluación, básicamente es mi consulta. Esa por un lado. Eso está en la página 4, que se me ha hecho llegar. Esa es la una consulta.
¿De los términos de referencia?
Sí, de los términos de referencia. Ay. Perdón, gracias, señor director.
En la 4, ¿no?
Importantísimo su apreciación, esa precisión. Uh-huh. de los términos de referencia. Mira, cuatro, página 4. Es la consulta. Tenemos, bueno,
compañero, solamente por un tema de procedimiento, ¿gusta dar el marco de las inquietudes o vamos absolviendo por inquietud?
Como guste, señor director, ya.
Ya, perfecto. Yo pienso que más bien vamos tocando perfecto. Las inquietudes de tal forma de muchas que se vayan asumiendo de manera particularizada.
Gracias. ¿Sí?
Compañero jefe de talento humano, por favor.
Para contestar la primera pregunta, el tema de hay una planificación, hay una matriz de plan, donde está planificado, integra el tema de seguimiento y evaluación. Para nosotros poder, primero, alguna vez implementado, hacer el seguimiento de cómo está la situación de los procesos, ¿no? Nosotros hemos recibido todas las direcciones y jefes departamentales, hemos recibido todos los procesos que corresponden a cada una de las gestiones. Y ese fue ahí vamos a encontrar todos los compromisos de parte de los directores y dueños de la gestión en implementar primero, en hacer la implementación y luego el seguimiento a cómo está planteado. Nosotros, por medio de consultoría, por medio de la matriz de planificación, se establece hasta el mes de agosto para hacer una primera evaluación de implementación de procesos. Y esa es la manera como se va a realizar el seguimiento.
Con respecto a los responsables del proceso, la pregunta fue con respecto a los responsables del proceso.
Si me permite, señor presidente, y señores miembros del directorio, el trabajo de la consultoría ha sido muy interesante, muy, muy interesante. Y en un primer momento nos iban entregando los resultados por cada dirección y por cada departamento, ¿sí? Pero por tener más explícito esta consultoría, el administrador del contrato, por disposición también de gerencia, realiza, ¿sí? Y solicita a los proyectistas, a los consultores, ¿sí? Solicita que se realice un rediseño a las áreas críticas, lógicamente, ¿no? En esto que se determinó y determinó la consultoría, áreas críticas como el área comercial y el área de administración de bienes. En este rediseño, ¿sí? En la fase 2, en la fase 2 de la consultoría, ya determina cuáles van a ser los responsables del seguimiento de estos, de la implementación de estos procedimientos. Y por ende, en atención al cliente, ya menciona cuáles van a ser el equipo que va a ser responsable. Por ejemplo, por ahí está una funcionaria, Liliana Calderón, ingeniero Miguel Quisnancela, Soledad Tapia, Rodrigo Quintana, Mayra Cova, Javier Montes Dioc, Ángel Parada, Luis Muñoz, Vanessa Freire, Mayra Cobo y Roberto Abdo. Es decir, todo este equipo, ¿sí?, va a ser el responsable de la implementación y también, lógicamente, del seguimiento. Y como nos decían el día martes, del taller, el modelo de gestión no es estático, ¿sí?, sino es dinámico, que de acuerdo a las necesidades de la empresa, esto va a ir cambiando. Lógicamente va a ir cambiando de acuerdo a las necesidades tanto del cliente interno como del cliente externo. Entonces, también como en una área crítica en la administración de bienes, también determinado como un área crítica, también se realizó un responsable de esta área crítica, como lo determina en el trabajo del rediseño del proceso de administración de bienes, haciéndole responsable al ingeniero César Rosero, por dar los nombres que lo especifica la consultoría. Entonces, a más de nosotros ya haber recibido un producto final, Por medio de gerencia y por medio del administrador se solicitó un rediseño a las áreas críticas, en donde se formó el equipo responsable de la implementación, el seguimiento y, por ende, lógicamente, más adelante, como dijo el ingeniero Daniel Noboa, en el mes de agosto podríamos hacer una primera evaluación, ¿sí? También el máster César Chevasco, el día martes, le decía y mencionaba a ustedes, señores miembros del directorio, de que esta implementación de la gestión por procesos no es de un día, un mes, ni un año. Entonces, todo esto es dinámico, pero ya nos pasaron la posta en el taller que se realizó con los directores departamentales y con los jefes también departamentales, nos pasaron la responsabilidad para la implementación de este proceso. No sé si, señor presidente y ingeniero Marcelo Carrasco, no sé si queda contestada la inquietud.
Gracias, señor.
Sí, por favor, sí, por favor. Está en la palabra, compañero.
Muy amable. Gracias, señor presidente. Voy a ser mucho más concreto. Tenemos lo que nos interesa, creo, al directorio es observar o mirar, más que observar, ese es el término, mirar las responsabilidades de la administración de contrato, que finalmente es quien se encarga de verificar si los productos han sido recibidos en función a los términos de referencia. Entiendo que así lo ha establecido el proceso, porque se habla del cronograma de ejecución de la consultoría, el cual ha sido medido, verificado y asumido también como empresa. Sin embargo, en el expediente que se nos ha hecho llegar está el informe de administración de contrato. El informe dice textualmente: en calidad de administrador de contrato se amplíe, dice, el informe de consultoría correspondiente a tercera etapa, el cual fue recibido en nuestras oficinas el 22 de mayo de 2017 en los siguientes aspectos. Está recomendando se amplíe, que el informe aborde, no dice aborda, sobre los trabajos de rediseño de procedimientos de departamentos. Se informe sobre la realización del taller pasando la posta al área, que es lo que acaba de decir el señor secretario del directorio, contrato complementario. Se incluya el levantamiento de nuevos procedimientos al departamento de tecnología, se incluya la propuesta de procedimiento secretaria general. Es decir, no sé si por omisión no se nos hizo llegar el informe final, o este es el informe final. Si es el informe final, la contextualización de recibir no queda a futuro, sino se recibe, se entrega, porque debe haber habido una entrega-recepción provisional, luego los 15 días la definitiva, en el término de contratación pública. Entonces, esa inquietud tengo, ¿no? Es decir, de que si este es el informe final, se lo caracterice como corresponde. Y si no es el final, se incluya el definitivo, donde se haga notar si se ha cumplido o no estos petitorios o recomendaciones. Porque si hablamos de un informe final de administración de contrato, implica algunos elementos, inclusive en términos de tiempo. Es decir, si hubo un contrato complementario, se cumplió o no se cumplió en los días, en el periodo establecido, se aplicó o no garantías, algunos elementos que son necesarios ser incorporados en el informe final. Recomiendo que se tome en cuenta esos elementos para el informe final o que se incorpore el informe final. Sería mi inquietud, señor presidente.
Sí.
Para solventar la pregunta. El informe final, o sea, el contrato se hizo por etapas, por fases, ¿no? El informe final correspondía a la fase número 3, que está junto ahí a los documentos habilitantes. Pero cuando me entregaron la última etapa, la última fase, hubo observaciones de parte de la administración del contrato, y esas es las que constan ahí en el documento que usted está revisando actualmente. Esas observaciones fueron solventadas, como dice la ley, en 15 días término, ¿no? No hubo ninguna presión de contrato, ninguna característica, porque la ley me permite hacer estas observaciones y en ese plazo de días se solventaron tranquilamente las observaciones que como administrador de contrato realicé. Y el último informe consta el informe final que está adjunto en la primera parte de los documentos. Ese sería el último informe que ya resume todo el tema de consultoría. Sí, la primera parte, ahí dice, ahí es. Sí, porque el que me entregaron el 22 de mayo fue la fase número 3. Entonces, de acuerdo a las observaciones hechas en el documento, ya consta el informe final o resumen de esto. Ese es. Ajá, el que está incorporado al principio de la documentación.
Al inicio. Pleno inicio.
Sí. Ese es en respuesta a las observaciones.
Ah, informe final, resumen.
Sí. Ese es el informe final. No, todo es el informe. Sí.
Perdón, pero este informe final es el que entrega el consultor. Lo que entiendo está solicitando el compañero Marcelo Carrasco es el informe final del administrador del contrato. No, pero el acta no es informe. Claro, o sea, en el informe a la etapa número 3 se hacen recomendaciones, ¿no es cierto? Sugerencias. En el informe final del consultor habla sobre las sugerencias realizadas, ¿no? Aunque estaba viendo justo en uno de los temas de auditoría un asunto que habíamos consensuado con los consultores de que no era pertinente una etapa de evaluación de auditoría al final, se la sigue manteniendo. No sé en qué consideración se sigue manteniendo este procedimiento. Sí, ajá. En el proceso de auditoría habían marcado los procedimientos planificación, ejecución, elaboración, seguimiento y evaluación. Y luego del análisis que se hizo aquí, cuando se presentó este proceso, habíamos inclusive quedado de acuerdo con la consultora de que el último procedimiento no podía llamarse evaluación de auditoría, porque la evaluación corresponde a todos los procedimientos que se están llevando aquí, pero veo que se insiste en seguirle llamando evaluación. porque en el acta final entiendo que ya se recibe el producto, ¿no? La satisfacción. Señor gerente.
Sí, señor presidente, en un taller que se realizó conjuntamente con usted, hubo esa observación. El día martes, cuando se realizó el taller con los señores miembros del directorio, el señor consultor explicaba de que como el proceso de auditoría no existe dentro de la EPM APAR, esto es sujeto a perfeccionamiento, teniendo en cuenta de que auditoría tiene que ver directamente o está relacionada directamente con la Contraloría General del Estado. Entonces, está sujeto a perfeccionamiento y no es de que no hemos tomado la observación que usted hizo, señor presidente, sino que cuando se implemente este proceso de auditoría, esta evaluación de auditoría se cambiará el término, ¿no? El término de evaluación de auditoría, porque, como usted decía, señor presidente, no puede evaluar la auditoría lo que está auditando. O sea, no es algo lógico que se evalúen ellos mismos, ¿no? Pero cuando se implemente este proceso de auditoría, es sujeto a perfeccionamiento. Y en esto de evaluación de auditoría, se cambiará y se tendrá que cambiar la denominación, ya no evaluación, sino como seguimiento. ¿Por qué? Porque más arriba está seguimiento de la auditoría. Hasta ahí debería ser el proceso de auditoría.
El señor gerente, pues hay cosas que en procesos nada está escrito en piedra, no todo es una cuestión de revisión. Si bien es cierto, hubo la observación y en este momento consta ahí en el acta final, pero es un proceso el cual no va a entrar en vigencia todavía porque no tenemos la unidad de auditoría todavía conformada en la empresa y vamos a hacer la observación correspondiente para luego del periodo de tiempo que nosotros estamos en seguimiento y evaluación de procesos, podríamos hacer la verificación para que se pueda plantear de correcta manera. Entiendo que nosotros no podemos salirnos del término legal en cuestión de auditoría, ¿no? Pero habría esa observación ya cuando hagamos el seguimiento de procesos para poder aclarar el tema de que no hay una evaluación, sino simplemente hasta el seguimiento de la auditoría, hasta la implementación.
Compañero Marcelo Carrasco.
Muchas gracias. Me parece que si es que hay recomendaciones ya de algún miembro de directorio y más aún de presidencia de directorio, hay que tomar en cuenta, o sea, no se trata de que si, esto es, como dice el orden del día, aprobación del desarrollo e implementación del modelo de gestión. Se aprobaría los productos o el documento recibido, todos los productos de consultoría, pero con ciertas recomendaciones. Entonces, una de ellas se ha notado este momento, que el señor presidente se permite recordar, hay que incorporar. Entonces, se aprueba con estas recomendaciones, o sea, no está escrito en piedra, tiene razón, pero también hay que aceptar si omitimos algo, o sea, hay que ser responsables de que se omitió y vamos a observar a las recomendaciones que se han hecho y aprobar con esas
observaciones,
pero no podemos poner en tapete de discusión la legalidad o no, porque son procesos internos en autonomía de la empresa que sí se lo puede realizar, según puntualmente la preocupación del señor presidente.
Bueno, eso quedará como observación. Compañero Marcelo Carrasco, usted estaba en la palabra frente a más inquietudes que...
Sí, entonces asumiríamos que es este el informe final del señor administrador de contrato, ¿no? Uh-huh. Que está aquí en el documento. Sin embargo, para próximos eventos de este tipo de negocios contractuales hay que hacer referencia y no reclinar si se cumplió en términos de tiempos y esos elementos que me había referido, que son importantes para la toma de decisiones del directorio.
Bueno, verbalmente lo ha mencionado, hubiese sido ideal que esté... que esté por escrito este informe, porque luego este informe verbal es el aval, que el sustento más bien que este directorio está solicitando para tomar una decisión, y que eso, tras haber sido informado, queda obviamente a responsabilidad de quien lo informa, de quien lo informa. Perdón, compañero, eso quería nada más aclarar.
Gracias, señor presidente. Sí, creo que de mi parte básicamente eso. Algunos elementos de forma que me voy a hacer referencia. Muchas gracias.
Perfecto. Muy amable. Compañero Edgar Medina, por favor.
Gracias, señor presidente. Buenos días con todos los miembros del directorio, los funcionarios de la EPMAPAR. Efectivamente, el tema de la auditoría en una empresa es de vital importancia. El tema es las funciones que cumple esta unidad de auditoría. La evaluación, creo que es una evaluación constante y de la que hablábamos nosotros, que hubiera sido muy bueno que sea parte de la consultoría este tema de una forma de evaluación, pero aquí mismo con esta unidad se podría implementar. Estuve revisando los términos de referencia en base a los productos esperados de los que habla la consultoría, y revisábamos cada uno de los, o revisaba todos los productos que van a ser o que tienen que ser entregados por el consultor. Me queda una inquietud únicamente en el 4.3, fase de implementación y monitoreo. Ahí se habla de tres cosas. La primera, las actas de revisión y validación de procesos con los jefes de cada área, que está adjuntado por cada uno de ellos, que se responsabilizan de que ellos vayan a ser los responsables de implementar esa fase. El plan de acción de implementación, ¿quién debió desarrollar? ¿El consultor? ¿Es parte de la consultoría? Eso nada más. Y la capacitación del personal responsable, me imagino que se refiere a todos estos talleres que se hicieron para la implementación y todo eso. Solo me queda entonces la duda, el tema del plan de acción de implementación, que debería ser parte, de, creo yo, de un producto entregable de la consultoría. Nada más.
Sí, correctamente, el plan se definió, fue consensuado, fue hecho por el consultor con cada uno de nosotros como medios departamentales. Está establecido el plan. No sé si lo ejecutamos, pero está ya firma de responsabilidad hasta el mes de agosto. Comenzó desde junio hasta agosto de este año para hacer la implementación y el seguimiento. Entonces eso sí consta en el plan de consulta. Sí, es un producto de consulta.
¿Alguna inquietud adicional, compañera y compañeros? Bueno, yo quiero puntualizar algo también, ¿no?, que debía haberse dicho aquí con énfasis. Para que esto hoy estemos discutiendo, ha venido un proceso no solamente de trabajo de consultores, de funcionarios, que está determinado por el contrato, evidentemente. Este directorio también ha venido conociendo en los talleres respectivos los elementos de la consultoría, ¿no? Y reitero, eso hay que decirlo con énfasis, que previo la discusión de este modelo de gestión en directorio, los miembros hemos abocado y hemos discutido en sendas reuniones los aspectos inherentes al trabajo de la consultoría, es decir, que se ha venido con un conocimiento previo, que eso es fundamental decirlo, porque a otra hora en actas quedará registrado lo que se está hablando en este momento, ¿sí? Pero hay que mencionar con énfasis lo que acabo de indicar. Compañero Marcelo, Crespo, por favor.
Señor presidente. En esta línea, señor presidente y señores miembros del directorio, destacar que como recomendación igual se incorpore al informe del administrador de contrato el proceso rico que se ha visto del equipo institucional. Es decir, ha habido un empoderamiento tan fuerte de los equipos institucionales que, más allá de los productos, de los términos de referencia, han ido generando algunos elementos que le dan más contenido a esta propuesta de fortalecimiento organizacional de la empresa. Eso debe constar, permítame tomar un ejemplo en un minuto muy breve, los instrumentos de planificación que dan el salto del Cantón Riobamba en uso y gestión del suelo para los 12 siguientes años en gestión, impulsados por esta administración que lidera el ingeniero Antonio Cadena, y con las comisiones correspondientes, se estableció mediante un estudio vía consultoría. Y sin embargo, de ello, los equipos de la administración de contrato, equipos técnicos, jurídicos, institucionales, se empoderaron tanto y generaron información mucho más allá de la expectativa deseada. Algo similar me parece que ha ocurrido aquí también, pero no se dice tampoco. Y hay que decirlo, hay que poner en los informes, hay que destacar el esfuerzo de los equipos institucionales, que a veces sé decir queda entre nosotros, pero tiene que haber constancia de lo actuado. Y para terminar el minuto que les había pedido, le solicitan al señor alcalde del municipio de La Tacunga que cómo es que hicieron estos instrumentos del municipio de Riobamba como caso ejemplo, porque ellos hicieron algo similar posteriormente, donde ya en estos productos del caso ejemplo que hablo está incorporado el primer municipio del país que incorpora el marco jurídico nacional
vigente
de meses anteriores. O sea, es el salto que va a ser el ejemplo para el país en tratamiento e incorporación del marco jurídico nacional, inclusive, lo uno. Y lo otro, de que se dieron cuenta, vino el señor vicealcalde con tres concejales, me parecen, encargados del administrador de contrato, de que ellos solo contrataron los términos de referencia y recibieron unos productos fríos. Probablemente el consultor hizo lo que correspondía, pero es el proceso el que enriquece precisamente y fortalece los productos que van más allá de unos términos de referencia. Solamente destacar eso y dejar constancia de que hay que incorporar esos elementos en los informes para que se tome en cuenta ese esfuerzo que hacen los equipos institucionales, los entes tomadores de decisión de la empresa también, y que no se ve en esto. En los informes.
Uh-huh. Así es. En consideración, compañeros, si no hay ninguna otra inquietud. Bueno, antes de que... ¿Es alguna inquietud? No, ya. Yo quiero ratificar, ¿no? Aun cuando el producto sea recibido, la empresa tiene toda la capacidad en función de la dinámica propia, de los momentos estratégicos que vive, de los procesos de cambio, de poder generar también adaptaciones a este producto que haga más perfectible. Inclusive ya será la dinámica de su implementación lo que permita validar muchos aspectos que en teoría ya fueron validados, ¿no? Ya fueron validados. Eso lo habíamos discutido en uno de los talleres. Una explicación sobre los procesos de validación que se dieron sobre la propuesta. Pero sin embargo de ello, la sociedad mismo es evolutiva, es cambiante. Y todo lo que sea perfectible, hay que seguirlo haciendo. Entonces, nada más dejar esa recomendación que tenemos aquí, un norte, una guía, un camino a seguir. Pero en ese camino se irán incorporando todos aquellos elementos que correspondan para que efectivamente la empresa tenga que ser más perfectible también en su gestión, ¿no? Compañero Edgar Medina.
Sí, señor presidente. Una vez que nosotros ya hemos abocado conocimiento de todos estos productos recibidos y con las observaciones que se han descrito en esta mañana, yo elevo moción que se pueda aprobar a través de este directorio el desarrollo e implementación del modelo de gestión por procesos en la EPM APAR, para lo cual también solicito que posterior a la aprobación se adjunten los documentos que denoten el cumplimiento de estas observaciones para que los miembros del directorio aboquemos conocimiento.
Está lanzada la moción, si tiene el respaldo de la moción, de la compañera Marta Simbaña, compañero Edwin Cruz, compañero Marcelo Carrasco. Por favor, señor secretario, tenga la gentileza de tomar votación.
Por la moción presentada por el ingeniero Edgar Medina, que se apruebe el desarrollo e implementación del modelo de gestión por procesos en la EPMAPAR, con las observaciones que ha hecho este directorio, su voto, señor ingeniero Marcelo Carrasco. A favor. Su voto, señor arquitecto Edwin Cruz. Su voto, ingeniero Edgar Medina.
Proponente, a favor.
A favor. Su voto, ingeniera Marta Simbaña.
Bueno, y aquí en este punto quisiera... En este punto quisiera recalcar y felicitar al señor consultor, que es un manual muy importante que dice la aprobación del desarrollo de la implementación del modelo de gestión, que es un modelo muy importante en donde aquí al menos yo recalco que es el procedimiento de la Secretaría General de Auditoría Interna debe existir en una empresa como es esta. Pero bueno, hay una observación. Yo sí quisiera decirle a usted, señor consultor, y a usted, al equipo técnico, quienes han participado, que existe fotos, firmas de responsabilidades, firmas de haber recibido capacitaciones en anexos. Entonces, siendo un manual muy importante, mi voto es a favor.
A favor. Su voto, señor presidente.
Reitero. Este es un proceso y un momento de la empresa municipal de agua potable muy importante. Con esto se da evidentemente un gran salto. Pero ojo, este primer gran salto, que es la propuesta, tiene que ir acompañada ya de unas sinergias en la práctica, ya donde están diariamente nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros trabajadores. Reitero, este es un documento orientador, se convierte en el diccionario de la empresa, de la A a la Z, las cosas que se deben hacer, de la forma como se tienen que realizar y efectivamente, inclusive la forma como se tiene que evaluar mediante el uso de indicadores o metodologías propuestas. Y lo que aspiramos es eso, que este esfuerzo que hace la empresa en poder llevarla a otro nivel administrativamente bajo un nuevo modelo de gestión, se vea traducido ya en el comportamiento institucional, en la cultura de la organización, que es donde prácticamente tiene que aterrizar todo lo que está expresado en este proceso de consultoría. Mi voto va a favor.
A favor. De 5 miembros presentes, 5 votos a favor.
Bien, seguimos con el siguiente punto del orden del día, señor secretario.
2. Aprobación del manual de clasificación y valoración de cargos basados en competencias para la aplicación y funcionamiento de la estructura orgánica por procesos de la EPMAPAR.
No sé si va a hacer alguna introducción, sí, compañero, para no hacerla yo.
Sí,
a ver, te escuchemos entonces.
Sí, señor presidente, en base a al nuevo modelo de gestión por procesos y en base a este importantísimo instrumento para la empresa de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Riobamba, realizado por la consultoría, nos ha dado la base fundamental para realizar un manual de clasificación y valoración de cargos basado lógicamente ya en este resultado de la consultoría, en la competencia para la aplicación y funcionamiento de la nueva estructura organizacional por procesos. El señor consultor nos decía de que esta nueva estructura organizacional por procesos ya lo vienen implementando otras instituciones del sector público y no, ¿por qué no una empresa pública de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Riobamba. A través de estos elementos muy importantes y necesarios para un mejoramiento en la atención, en el trabajo de la empresa de agua potable, la dirección administrativa, conjuntamente con la unidad de talento humano, han realizado varias trabajos. Créanlo que han sido días y noches de trabajo, tanto el personal administrativo como el personal de talento humano no se delimitaron nomás a trabajar las 8 horas, sino el trabajo ha sido muy arduo para cumplir los tiempos, ¿no? Y para presentar un trabajo de valoración de cargos. Ha sido el trabajo muy difícil. Son días, noches de trabajo y a través de algunas reuniones con gerencia, con los diferentes departamentos que integran la EPM APAR, hubieron también observaciones y nuevamente el trabajo ha sido de responsabilidad de la dirección administrativa conjuntamente con la unidad de talento humano. El día de hoy queremos presentar, ¿sí?, una valoración de cargos basado lógicamente en el trabajo realizado por la consultoría. Esta valoración de cargos nos da la oportunidad de que verdaderamente los cargos sean valorados como deben ser los cargos. Por ejemplo, aquí había fuga de capital humano, señor presidente, porque los cargos no estuvieron debidamente valorados. En sectores públicos como educación, salud, los mismos niveles, los mismos cargos estaban dentro de una escala de 20 grados. Nosotros también hemos considerado, para no salirnos de la normativa legal vigente, aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, y por la anterior SEMRES, también nosotros nos hemos apegado a la escala de 20 grados. No hemos realizado una escala propia. No, nos hemos apegado a la escala de 20 grados vigente hasta la actualidad. Entonces, a través de esta escala de 20 grados, los cargos han sido valorados, ¿sí?, de acuerdo a su función y de acuerdo a su caracterización dentro de cada proceso o subproceso. Por ello también presentamos tanto con el señor director de presidente del directorio y también con los señores miembros del directorio el día martes, ya presentamos el manual de clasificación y valoración de cargos basados en competencias para aplicación y funcionamiento de la estructura orgánica por procesos de la EPM APAR. En esto también debo mencionar de que aquí existían, bueno, y existen todavía, puestos que realizan una misma función, pero que tienen una diferente denominación, ¿sí? Había secretarias, asistentes que realizaban la misma función. ¿Y cuál es el objetivo de esta manual de clasificación y valoración de cargos? De que homologar, ¿sí?, el concepto mismo de los puestos. Por ello, también ustedes pueden en los anexos y en la documentación que se anexa para este análisis, basados en la estructura organizacional aprobado por la EPM APAR en el año 2016, ¿sí?, se realizó la valoración de los cargos, ¿sí?, entendiéndose de que, por ejemplo, existen existen tres niveles jerárquicos: un nivel jerárquico superior, un nivel jerárquico llamado profesionales y un nivel jerárquico llamado no profesionales. Lógicamente que de los no profesionales a los profesionales está dentro de la escala de 20 grados y el nivel jerárquico superior dentro de la escala del nivel jerárquico superior mismo que lo determina la misma CENRES y el mismo Ministerio de Trabajo. Es decir, no nos hemos salido más allá de la escala de 20 grados. Lo importante destacar, señor presidente y señores miembros del directorio, de que ahora sí van a tener una denominación los funcionarios que realizan una misma actividad, para que todos, el propósito de esto es que para que todos estos funcionarios ganen un mismo sueldo, ¿sí? Un mismo sueldo y no haya esas diferencias inequitativas, se podría decir, de que si un funcionario realiza una misma actividad, pero está cobrando otro diferente sueldo. Lógicamente que se debe señalar de que a los funcionarios de que están cobrando y están ganando en la actualidad sueldos superiores a la escala de 20 grados a lo que les determina, no lo podemos menorar, no lo podemos disminuir. ¿Por qué? Porque eso ya se constituye en un derecho adquirido, ¿sí? Entonces, en este manual de valoración de cargos se presenta también cómo ya va a quedar toda la empresa, absolutamente toda la empresa, en cuanto tiene que ver al proceso gobernante, a los procesos agregadores de valor, a los procesos de asesoría, los procesos de operaciones comercial y financiero. Lógicamente también señalando que se van a crear tres grandes procesos, ¿sí? Uno, el de auditoría, como le estuvimos señalando. Dos, de planificación, ¿sí? Y otro, de administración de bienes. Esto de administración de bienes, también debo señalar que se está cumpliendo con, o se estaría cumpliendo con, las observaciones emanadas por la Contraloría ya en dos ocasiones, ¿sí? Entonces, a través de este nuevo proceso, se estaría ya cumpliendo con las observaciones dejadas por el órgano de control. Hasta ahí, señor presidente.
Bien, muchas gracias, compañero. Para análisis, estimados compañeros y compañera miembro del directorio. Compañero Edwin Cruz, por favor.
Un pequeño receso a efectos de poder hacer un análisis de otros documentos que tienen relación con lo planteado, para luego de tener un entendimiento más amplio poder avanzar con el análisis del punto del orden.
Con mucho gusto. Declaramos un receso, por favor.
Gracias.
Una vez que hemos agotado el receso solicitado, vamos a reinstalar la presente reunión. Para ello, solicito comedidamente, señor secretario, tenga la amabilidad de certificar si existe el quórum reglamentario para poder reinstalar la sesión.
Sí, señor presidente, al momento cuatro miembros del directorio se encuentran presentes, por lo tanto están en quórum.
Perfecto, sé que se reinstala la sesión. Bien, continuemos con el punto, señor secretario.
Dos, aprobación del manual de clasificación y valoración de cargos basado en competencias para la aplicación y funcionamiento de la estructura orgánica por procesos de la EPEMAPAR.
En consideración, compañeros miembros del directorio. Compañero Marcelo Carrasco, por favor.
Gracias, señor presidente. En este punto, creo creo que una vez recibido el expediente donde el orgánico estructural debe estar ajustado a la propuesta, ¿no? O la propuesta, el desglose de los índices de remuneraciones ajustado con las distintas unidades de gestión departamental como se plantea, entiendo está ajustado al organigrama estructural. Con esos elementos me permito solicitar que primero ya sea manifestado y dejar constancia de que no es un alza salarial, es una regularización de salarial precisamente fundamentado y basado en la tabla salarial emitida por el organismo público pertinente, el Ministerio de Trabajo. Luego entiendo que está planteado en función al orgánico funcional, porque el orgánico funcional, como todos conocemos, recoge o define la función de cada funcionario de la empresa, el nivel de carga laboral, la responsabilidad de cada uno de ellos, y en función a ello o a qué criterio se fundamenta esta propuesta. Quisiera, por favor, que se lo explique.
Compañero, está en tu mano, por favor, administrativo.
Sí, para solventar la pregunta, señor miembro del directorio, nosotros hemos aplicado, bueno, primero para hacer una estructura por procesos, se hizo una evaluación de todo el trabajo que anteriormente se había citado, ¿no? Y luego, para hacer una clasificación y valoración, se han aplicado las herramientas de ministerio. Siendo nosotros una empresa pública que tranquilamente podríamos haber aplicado otras herramientas, pues se decidió hacer la que está vigente en este momento en el ministerio, por cuestiones también de equidad y competitividad externa, ¿no? Nosotros, quiero hacer un antecedente antes de esto. Nosotros en la empresa teníamos bastante inequidad interna en cuanto a remuneraciones, y por eso el trabajo de hacer una clasificación primero de los cargos que tenían que denominarse similarmente, porque había cargos que tenían diferente denominación, hacían lo mismo, pero tenían diferente remuneración. Entonces, este estudio se lo hizo a partir de la nueva estructura propuesta. Luego, con cada una de las direcciones, nos fuimos reuniendo, haciendo un levantamiento de funciones, levantando una descripción de perfiles, de puestos, aplicando también a no solo la herramienta del ministerio, sino también aplicando una metodología GEI, que nos permite levantar esto a nivel de funciones, ¿no? Entonces, fue una tarea de compromiso aquí dentro de la empresa bastante, bastante enriquecedora para nosotros, para el talento humano, para el administrativo y para todos los que conformamos la empresa, ¿no? Y mediante ello se ha venido categorizando y valorizando y haciendo una valoración de todos los cargos que deberían estar acá en la empresa.
Presidente. Compañero.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor funcionario. Si es que hay ese levantamiento de información y todo ese proceso metodológico, me parece notable, pero no consta aquí para ver la pertinencia, o sea, es decir, en función a los criterios que he manifestado, ¿no? Cómo se determinó el tema de equidad, ¿no? Para que no haya sobrecarga laboral en unos sectores, y cómo alivianar, de eso se trata esta propuesta, y cómo ser más eficientes también en el desempeño de funciones. Entonces, si no hay el orgánico funcional, si se utilizaron la metodología GEITO, donde describe las competencias, las funciones, y regulariza el servicio. Porque se hablaba también de que en algunos funcionarios se duplicaba las funciones, probablemente, en otros se no observaba alguna competencia. Entonces, me parece notable la propuesta, pero ¿en qué nos basamos? O sea, es una consulta.
Es que en digital.
Sí, en digital, ayer fue proporcionado de manera digital el nuevo manual de funciones, donde consta ya el detalle del trabajo realizado.
La vez de edición
ayer tarde.
El día 8.
No sé si se quedó en 3 minutos.
revisar, hacer una exposición. Por favor, que se presente un caso ejemplo de la propuesta de la metodología del manual de clasificación y valoración de cargos, por favor. Sí, le veo súper bien. Sustento, eso es sustento, eso es sustento.
La herramienta que se utilizó para hacer la valoración del cargo, el levantamiento de perfil y funciones, ¿no? Es una herramienta que nos permitió trabajar y voy a tomar como ejemplo el caso del lector, que ahora se está proponiendo el lector notificador. Este es un cargo que está en comercial y que es de una persona que va a hacer a tomar las lecturas, ¿no? de la medición del agua potable, y que ahora se está proponiendo también que esta persona haga notificaciones porque el tiempo lo amerita, lo puede hacer al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, primero hemos partido de las actividades o funciones del puesto, funciones del puesto, ¿no? Nosotros aquí estamos, no sé si se alcanza a ver. Bien, lo que estamos haciendo es describiendo cuáles son las funciones esenciales de ese cargo. Y la que tenía antes era de, obviamente, recetar y recorrer las redes de su red asignada registrando las lecturas de consumo de agua potable. Y eso lo hace frecuencia, eso medido por frecuencia, por consecuencia por omisión y por complejidad. ¿Sí? Nosotros le hemos puesto un 5 porque esta actividad lo hace todos los días recurrentemente y por eso se ve también la complejidad y la consecuencia de la acción. Exactamente. Aquí nosotros vemos del 1 al 5 los grados, ¿no? La 5 todos los días, 4 al menos una vez por semana, 3 menos una vez por 15 días, 2 una vez por mes y 1 bimensual en estado de semestre. ¿Sí? Entonces, en función de la actividad se ha catalogado como 5. Igual la consecuencia por omisión, que tiene la misma categoría de niveles, y la complejidad del cargo. Esta era la única función que tenía el lector en la anterior, como teníamos hasta el momento. Ahora se está proponiendo que él, aparte de eso, también haga la entrega de documentación de los usuarios deudores del servicio de agua potable con la respectiva notificación de acuerdo a la red de sus redes para la recuperación de capital de densidad de la EPMAPAR. Y también otra que es realizar labores de campo en la suspensión y reconexión del agua potable a los usuarios de acuerdo a la deuda para cumplir con el proceso económico. Se hace el mismo análisis en cuanto a frecuencia, en cuanto a consecuencia por omisión y a complejidad, siendo esto un valor que determina ya la carga que tiene este puesto de trabajo. Seguimos con las interfaces del puesto. Esta interfaz me permite saber ¿Con qué áreas o gestiones tiene este cargo, va a tener interrelación, no solo interno sino externo, ¿no? Entonces aquí vemos todas las áreas que están interrelacionadas con este cargo y también nos permite esta herramienta hacerla por funciones. Luego pasamos esto con relación a la determinación del peso de las funciones por cargo. Luego vamos a una parte que es importante, que es el conocimiento requerido. Ya esto es en cuanto a perfil, de la descripción de perfil de puesto, donde vamos, de acuerdo a los a cada función, vamos desagregando qué conocimiento requiere esta persona para poder hacer este trabajo. Luego nos vamos con la instrucción que necesita este puesto, es un cargo no profesional que necesita mínimo un bachillerato y no necesita una experiencia previa. Por eso aquí las escalas ya me fijan un año de experiencia nada más, como base. Aquí hay una parte importante en cuanto a la... había una parte que no teníamos y que ahora se la implementa en cuanto a competencias técnicas y competencias personales. Las competencias técnicas que vienen basadas en cuanto a las funciones que realiza cada cargo y que nos da aquí el mismo ministerio un índice de las herramientas, de las competencias técnicas, ¿sí? En la cual vamos escogiendo de acuerdo a lo que necesita cada persona, cada cargo, ¿no? Cumplirlas. Y en cuanto a las competencias personales, que vienen desagregadas de los valores institucionales, es decir, nosotros hemos hecho un análisis de los valores y hemos escogido las competencias que igual el Ministerio nos da como un diccionario de competencias personales para que puedan ser adaptadas a cada cargo, ¿no? Y en este caso, nosotros hemos escogido tres competencias personales que debe tener cada cargo en el puesto. Bien, todo esto es una herramienta que nosotros vamos llenándola, vamos poniendo los requerimientos, la capacitación, el conocimiento, y tenemos aquí el levantamiento del perfil, ¿sí? Que es un resumen de todo lo que me conllevó a hacer el levantamiento del puesto, ¿no? Aquí está la denominación, el nivel, el grado ocupacional, el rol del puesto, el puntaje que tuve por la valoración, porque esta herramienta también tiene aquí valoración de una vez ya lo valora, y lo voy a presentar acá. Sí, aquí me permite valorar igual escalas del 1 al 5 el puesto. Por cinco conceptos: habilidades de gestión del 1 al 5, habilidades de comunicación del 1 al 5, complejidad del puesto, que está conformado por condiciones de trabajo, que esta parte es netamente seguridad y salud ocupacional, toma de decisiones y control de resultados. Entonces, esto a mí me da, sí, me da el puntaje del cargo, ¿no? Y eso, de acuerdo al puntaje, se hace la comparación con la
escala.
Con la escala, claro. Y luego se le determina ya, se determina la remuneración que debe darle al cargo. En este caso también tenemos el perfil, que eso lo incluimos de manera digital para su revisión, donde ya consta todo el tema de valoración. Esa es la herramienta que se utilizó para hacer el levantamiento.
¿Por qué no estás? Unas pantallitas de la metodología aquí, pero expediente. Sí, compañero,
si me permite, gracias. Muchas gracias. Sí, se nota con absoluta claridad que hay descripción de funciones muy integral para la determinación de competencias y la pertinencia de los niveles de carrera laboral en función a flujo de atención y todos los procesos que podemos ver, que implica que esté anclado a los niveles de responsabilidad como se ha evidenciado también. En función a ello, ¿cómo va que se incorpore, ¿no? Entonces, esa herramienta metodológica a la propuesta?
Estoy en directo, te debo
una llamada. Precisamente la propuesta está en el momento.
De mi parte, eso, señor presidente.
Sí. Efectivamente, en la presentación del punto número 2 se hace constar ya como tal el producto final, ¿no? es muy válida la sugerencia. Hay todo un proceso metodológico que da el aval a este producto final. Y lo que se insiste una vez más es darse el tiempo y de poder explicar todo el proceso que finalmente conlleva este producto, ¿no? Porque como producto es observable, está aquí, se puede definir, recomendar una u otra cosa, pero es importante saber cómo se llega a estos resultados.
No sé si me permite.
La metodología. La parte metodológica, ¿no? Mire, o sea, el Excel, el sistema de información que hicieron en Excel para poder llegar a este tema de valoración y clasificación es muy íntegro, como lo menciona el compañero Marcelo Carrasco, todos los aspectos de orden técnico y legal para poder llegar a esta valoración, ¿sí? Entonces, estos elementos metodológicos que son la justificación de la propuesta también son importantes aquí a manera de antecedente, de introducción o de la misma explicación metodológica. ¿Sí? Vemos que es un trabajo, o sea, realmente amplio, bastante arduo, técnico, normativo y además apoyado por herramientas tecnológicas para poder llegar, pero claro, el resumen es entendible, aplaudible, consideramos que consta con todos los elementos que deben estar, pero sí hace falta, o sea, conocer el antecedente del desarrollo, ¿no? Compañero Edgar Medina, ¿usted iba a decir algo?
Señor presidente, ya revisando el tema de la propuesta que se hace, el día de ayer yo había manifestado una observación referente al tema de la unidad o a la gestión de ingeniería por algún tema de jefatura de estudios y diseños, y se había justificado el tema de la permanencia de esto de jefatura de estudios y diseños por el volumen de trabajo que desarrolla acá. Pero dentro de esto está contemplado también en la jefatura de estudios y diseños, perdón, un técnico de estudios y fiscalización, que no tiene nada que ver. Los estudios son una cosa y la fiscalización es otra cosa totalmente diferente. Porque, a más de ello, se crea una unidad de fiscalización dentro de la misma gestión de ingeniería. Entonces, me parecería que lo ideal debería ser que existan técnicos de estudios y diseños, que es una cosa, y técnicos de fiscalización, que es otra cosa. O, a su vez, si es que no se considera así y que los mismos técnicos son aquellos que desarrollan la fiscalización, se considere únicamente como técnicos de la unidad de ingeniería y dentro del manual de procesos y procedimientos se describa las actividades que se van a hacer, que podrían desarrollar, o estudios, o diseños, o fiscalización, porque están dividiendo aquí en la propuesta, están dividiendo como jefe de estudios y diseños y le está incluyendo técnico de estudios y fiscalización. Y aparte le ponen una unidad de fiscalización y le ponen un técnico de estudios y fiscalización. Entonces, no tendría una lógica.
Las sugerencias que sean técnicos que cumplan con las funciones de
exactamente
estudios, diseños y fiscalización según el momento.
Y que sea el encargado.
Que sea el espíritu de la,
exactamente,
de la propuesta, pero claro, en el cuadro no está así. En el cuadro.
Y que este jefe no se denomine jefe de estudios de diseño, sino jefe de alguna unidad específica, porque si los técnicos van a desenvolver esas tres etapas, esas tres actividades, los otros quedarían a cargo de la gestión misma del director. Entonces ahí habría una, o sea, habría ahí como esto habría que reorientar nada más. Si se tiene una jefatura dentro de la dirección de ingeniería, ¿hacia qué va la jefatura? ¿Únicamente a los estudios y diseños? ¿Creamos solamente una unidad de estudios y diseños o una unidad diferente de fiscalización? Tomando como referencia lo que dicen las normas de control interno que nosotros habíamos manifestado ayer, que necesariamente dentro de la norma 408, me parece que es la 13, 408-13, habla de el jefe de fiscalización. El jefe de fiscalización es el que debe participar en todos los proyectos. Y si necesita apoyo, pues ahí necesita los fiscalizadores de cada uno de estos, de estas obras de infraestructura. Entonces, habría que revisarles solo eso o dejarles de manera general como técnicos y ver cómo esa jefatura funciona, no solamente para estudios y diseños, sino para toda la unidad de ingeniería.
A ver, se entendía que inicialmente el espíritu era así con los técnicos, ¿no? Y eso así se veía de verdad, pero claro, la información entregada dice otra cosa. Sí, habría que ratificar si es el espíritu, pues tiene que reflejarse aquí, se plantea la recomendación y se corrige. ¿Sí?
Una situación, señor presidente. Antes también nosotros teníamos, por ejemplo, control previo. Control previo no es un puesto. Sí, el nombre de control previo no es un puesto, no es un cargo. ¿Sí? Entonces es una actividad. El control previo, tenemos que darle un nombre al cargo, un nombre al puesto. Entonces ahora va como analista de control previo, por ejemplo. Entonces aquí también yo solicitaría de la manera más comedida, ¿sí?, de que no se quede como técnico, porque ¿técnico de qué? O sea, no hay el nombre, no hay ese cargo, no hay esa denominación, no hay técnico. Técnico puede ser de comercial, técnico puede ser de... Entonces, tiene que haber un técnico de en qué. Puede ser técnico de estudios y diseños y fiscalización o técnico en algo, pero tiene que haber un nombre de ese puesto.
Solo una recomendación.
Compañero Eber.
Nosotros tenemos en la denominación, como por ejemplo en el GAD municipal, técnico de obras públicas. A los técnicos de obras públicas, en base a la clasificación y a la necesidad, los vamos ubicando en cada una de las, o designando cada una de las funciones. Es así que los técnicos de obras públicas desarrollan o proyectos, o también desarrollan fiscalización, o desarrollan supervisión, cualquiera de las tres actividades que están contempladas dentro del mismo puesto. Es decir, aquí lo que se debería poner es técnicos de ingeniería o de ingeniería, porque los tres van a cumplir las, o van a, técnico de ingeniería, porque en ingeniería se va a desarrollar la fiscalización, los estudios y los diseños, creo yo, porque no vamos a crear tantas unidades.
Es la recomendación, compañeros. ¿Sí?
Patricio. Para acotar un poco a la observación que ha hecho el ingeniero Medina, la idea justamente es esa, ¿no? De por el volumen que existe de trabajo en la dirección y para también justamente hacer eficiente y no muy abultada la dirección sin necesidad, se ha visto pertinente que los técnicos de la dirección de ingeniería puedan hacer las dos funciones, ¿no es cierto? Hacer estudios y diseños y también hacer la fiscalización. Para explicar las funciones, posiblemente aclarar, mejor dicho, las funciones del jefe de estudios y diseños, ¿cómo se maneja o cómo se pretende establecer el movimiento en la dirección de ingeniería? Es tener esta jefatura de estudios y diseños por el volumen que requiere la ciudad para el análisis de nuevos proyectos y de nuevos diseños y de nuevos estudios para justamente el crecimiento en usuarios y en la satisfacción de la ciudad. Ahora, a cargo del jefe de estudios y diseños van a estar tres ingenieros, ¿sí?, los cuales van a hacer justamente el trabajo de estudios y diseños con un equipo topográfico. Ahora hay otras actividades, otros procesos, como es, por ejemplo, la emisión de factibilidades de servicio, la emisión de parámetros de diseño y las acometidas nuevas, ¿sí? Esto va a estar a cargo de otros ingenieros que van a estar en la tutela directamente del director, porque sería y se vio y se analizó que es improductivo que pase primero a un jefe y luego al director, cuando se puede obviar este tema de una jefatura en ese sentido. Ahora, la revisión de estudios se hacía muy burocrático al pasar del director al jefe y del jefe a los técnicos también se ha obviado el trabajo, no el trabajo, sino el paso por el jefe
del proceso.
Exactamente, en la afinación del proceso y que pase directamente al fiscal, al director, y es por eso que van a estar ahí dos, de acuerdo al volumen que se analizó. En el año anterior tenía un promedio de 18 estudios revisados al mes, en lo que vamos de este año se ha sacado un promedio de 20 estudios al mes, es decir, la ciudad va tiene mayores necesidades y los proyectos van en crecimiento y se necesita dos ingenieros para que revisen estos estudios que están presentando por la comunidad. Pero ellos van directamente a trabajar con el director. Sí, la planificación de la ciudad para hacer los estudios va a estar a cargo de este jefe y él es el que va a vigilar, a planificar y a entregar y ser el responsable de esta planificación de los nuevos estudios. Ahora, la fiscalización, si bien es cierto lo que dice el señor ingeniero, existe de acuerdo a la normativa y al control interno, pero de acuerdo al volumen que nosotros tenemos aquí en la dependencia, tenemos apenas de 4 y 5 solicitudes de fiscalización al mes, que eventualmente lo podrán hacer transversalmente cualquiera de los ingenieros que están en la dirección de ingeniería. Esa sería la explicación, y si es que alguna recomendación más, le estamos para nombrar.
Es más ya un tema funcional, ¿no? Determinación de funciones y de nomenclatura para que todos puedan, sobre el cargo, para que todos puedan. Compañero Marcelo Carrasco.
Gracias, señor presidente. Yo creo que particularmente el volumen de carga laboral no puede justificar la inobservancia a la normativa del organismo de control, o sea, por ningún lado. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, a veces decimos no podemos ser juez ni parte a la vez. O es técnico que cumple una función específica de técnico y ya no puede ser fiscalizador a la vez, ¿no? O podría ya, como manifiesta usted, señor presidente, ya en el proceso, quien no haya hecho el estudio, determinar puntualmente la pertinencia de que él sea el fiscalizador y no necesariamente
esté categorizado. No el del estudio, sino dentro del equipo
que no nos conflictuamos porque no
puede tener. Pero tiene como función.
Exacto, no puede tener la misma competencia, el mismo servidor de ser juez y parte. Eso de mi parte. Para corroborar lo manifestado por el ingeniero Medina.
Totalmente de acuerdo. Que se acoja, por favor, las observaciones planteadas, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, compañeros directores? Compañero Edwin Cruz, por favor. Perfecto, está lanzado a moción. Tiene la aprobación, compañero de la Medina, compañero Marcelo Carrasco. Por favor, señor secretario, tome votación.
Sí, señor presidente, por la moción presentada por el arquitecto Edwin Cruz, en que se apruebe el manual de clasificación y valoración de cargos basado en competencias para la aplicación y funcionamiento de la estructura orgánica por procesos de la EPMAPAR, con las observaciones realizadas por los miembros del directorio. Su voto, por favor, señor ingeniero Marcelo Carrasco. A favor. Su voto, arquitecto Edwin Cruz.
Y proponente, a favor.
A favor. Su voto, ingeniero Edgar Medina.
A favor de la moción.
A favor. Su voto, señor presidente.
A favor.
A favor. De 4 miembros presentes, 4 votos a favor de la moción, señor presidente.
Bien, muchas gracias. Una vez que hemos agotado los puntos del orden del día, convocados para esta reunión, agradecemos por su presencia, por todo el aporte generado y damos por concluida la misma. Muchísimas gracias.